De la mañana, 31 minutos, estamos aquí en Trabajo de Hormiga, en la radio pública, llegando a toda la región a través de nuestra amplitud modulada y también a través de nuestra frecuencia modulada, llegando aquí a la ciudad de Esquel y alrededores. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de conversar aquí en los estudios de Radio Nacional con visitas, visitas que hemos invitado a participar de este programa para entender un poquito más y conocer un poquito más acerca de este proyecto de soberanía energética que fue presentado hace esta semana por el gobernador Mariano Arcioni para que la legislatura lo debata. Y es un proyecto que tiene detrás, digamos, en el armado, en el debate, en el pensamiento, la intención, el trabajo de muchos profesionales y gente que está interesada en el tema de la soberanía energética, entre ellos a la gente de Agenda Chubut y de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, ambas iniciativas, digamos, que articulan con el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Están aquí en los estudios de Radio Nacional Gustavo Monesterolo, secretario de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, y el señor Eugenio Kramer. A los dos le damos la bienvenida. Eugenio, también integrante de Agenda Chubut, ¿cómo les va? Buen día, bienvenido a Radio Nacional. Hola, Gustavo.
Buen día, ¿cómo va? Muchas gracias.
Hace rato que no viene a este estudio usted.
Sí, me invitan poco, vengo poco.
Es
me
verdad.
Me invitan mucho, vengo mucho.
No, pero bueno, usted está del otro lado de la provincia, cada tanto cuando viene.
No, pero siempre hemos mantenido contacto siempre. Sí.
Bueno, bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Un gusto.
También un gusto.
Ustedes, compartir la mesa, hemos hablado varias veces también, pero bueno, la primera vez que estoy en el estudio, así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, hoy y mañana va a haber una actividad, una nutrida agenda allí en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, que tiene que ver con la presentación, y más que la presentación, el debate de la soberanía energética. Bueno, ¿por dónde van a ir las jornadas? Gustavo, contanos un poquito en el arranque, digamos, cómo están pensando esta actividad.
Sí, en primer lugar una aclaración, digo, simplemente conceptual. Nosotros no venimos a presentar el proyecto de ley, no nos corresponde, es un proyecto del gobierno, y el gobierno ha designado a una persona en particular, que es el ministro Gustavo Aguilera, que es quien va a hacer las exposiciones correspondientes. Nosotros sí compartimos, y venimos promoviendo desde hace mucho tiempo, un debate sobre lo que llamamos soberanía energética, y que se compone, y más en el marco de la transición, de la llamada transición de la generación de energías con combustibles fósiles a las energías renovables, que está enmarcado en un proceso mundial con acuerdos internacionales firmados y de las cuales la Argentina ha sido suscriptor de los mismos. En ese marco, nosotros vamos a debatir cuestiones que tienen que ver con la visión desde el territorio de cómo se debe aplicar ese proceso de transición, qué tipos de energías participan, no solo la eólica o la fotovoltaica, la hidráulica es también parte de esa matriz energética que se pretende conformar. Y hemos hecho un esfuerzo, porque es realmente un esfuerzo, poder articular la agenda de las personas que van a venir. Digo, es un evento que va a contar con la participación del subsecretario de Energía a nivel nacional, el doctor Santiago Gianotti, de la subsecretaria de Planificación Energética de Nación, del director nacional de Generación Hidráulica, el ingeniero Emanuel Sánchez, con la presencia del doctor Marcos Rebaza, la voz más autorizada en términos de derechos de la energía. Y todo eso va a partir, se va a hacer a partir de una charla inicial que la va a dar Daniel Enes, un activo participante de Agenda Chubut, pero además un investigador de la historia económica de la provincia, porque a partir de ese encuadramiento, de mostrar lo que ha sido la historia económica y cuál ha sido la asimétrica relación entre el Estado Nacional y la provincia, es donde en donde nosotros enmarcamos también parte de esa discusión, porque la manera en que se aplique los acuerdos y el modo de desarrollo de las energías renovables en el territorio, habremos o de repetir la historia de los hidrocarburos, de las cuales la provincia ha sido notoriamente perjudicada a lo largo de 116 años de explotación, o generamos un vínculo que tenga que ver realmente con los principios de fondo que nosotros planteamos cuando discutimos de soberanía energética. Nosotros decimos, cuando discutimos de soberanía energética, no discutimos de un hecho técnico. discutimos de muchas más cosas, como por ejemplo, discutimos de soberanía sobre los recursos naturales y discutimos del federalismo entre la nación y la provincia y de la provincia con su propio territorio. Ese es un marco más o menos muy genérico y general de lo que vamos a debatir en estas dos jornadas aquí en Esquel.
Esta asimetría, digamos, que se viene planteando en la distribución, o sea, en la generación de la riqueza que produce Chubut, digamos, en materia energética, que se viene dando desde la propia creación, se quiere, del Estado Nacional, digo, a hoy tenemos una asimetría que se va profundizando. No mejoró. En los últimos años uno pensaba decir, bueno, por ahí se puede mejorar, ¿no? Que haya una mayor distribución de la riqueza que nosotros generamos, que vuelvan a la provincia. Eso no se ha dado. Ahora bien, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se define en la provincia la distribución de ese recurso, porque hemos escuchado muchas veces que, por ejemplo, producimos petróleo y no tenemos una refinería. Escuchamos que producimos energía y la pagamos más cara que lo que la paga el tipo que vive a 20 kilómetros del kilómetro cero, ¿no? En Buenos Aires. Digo, toda esa cuestión, ¿se puede ordenar a partir de una ley o hay otras cosas que sean más efectivas? No sé si se entiende, digo, para generar esta transformación, porque hace rato que se viene discutiendo esa asimetría.
El primer dato, digo, no solo está lo de, como hecho icónico, lo de la no construcción eterna, la ausencia eterna de una destilería. Uh-huh. Nosotros tenemos en términos de energía eléctrica un proceso que insularizó a la provincia. La provincia tiene el 85% de su territorio sin conectividad energética. Uh-huh. Con localidades que tienen generación por motores o generación aislada, como se llama. Uh-huh. En una provincia que genera dentro de su territorio entre 10 y 12 veces más de la energía que sus habitantes en su totalidad consumen. El primer hecho que hay que debatir es esto, la conectividad, el derecho a la energía que tienen todos los habitantes que deben estar en igualdad de condiciones. Ese proceso se ha iniciado. La ley, para ir respondiendo concretamente tu pregunta, la ley en sí misma no da una solución. Esta es una ley que no es solo instrumental, es una ley que fija objetivos, por lo que la hemos podido estudiar en estos primeros días que hemos tenido acceso, fija objetivos de política energética, define los principios de esa política energética y crea instrumentos de política energética, como son el mercado eléctrico mayorista y una empresa provincial de energía, que a nosotros nos parece un acierto desde el punto de vista de la aplicación de las soluciones. Luego hay que convenir que una ley que no tenga un proceso de debate y que nazca con un acuerdo consensual importante que la convierta en una verdadera política de Estado sería la repetición mecánica de un error, de aprobar leyes que luego el siguiente gobierno no convalida. Y nosotros creemos que la naturaleza del proceso que hay que desarrollar y la implicancia que ese proceso va a tener es lo que amerita que la discutamos a fondo y que se apruebe, porque va a transformar no solo la matriz de distribución energética una vez que estén concretados los interconectados que ya están en proceso de realización algunos, como Camarones, y con un proceso de financiamiento avanzado como es el de Esquel Costa Mayo, y están definidos los proyectos ejecutivos del resto, sino que yo voy a dar un ejemplo muy concreto para que se entienda. La provincia en el año 2021 gastó en generación aislada, es decir, motores se gastan 10 millones de litros de gasoil al año y 5 millones de metros cúbicos de gas. Estos son más o menos, en el año 2021, 2.200 millones de pesos en el año
para sostener la energía de esos pueblos.
Este año nosotros estimamos, porque la energía, por ejemplo, el gasoil que la provincia paga es a precio surtidor, no tiene ningún tipo de beneficio fiscal, nada. Esos 2.200 millones que se gastaron en el 2021 paradigmáticamente, si se hubiera comprado la energía en el sistema eléctrico interconectado, la energía hubiera costado 140 millones. Es decir, imaginemos lo que se podría hacer en ese saldo económico entre 2.200 y 140. Nosotros hemos hecho algunas comparaciones. Con 2.000 millones se construyen 204 viviendas anuales de los planes
de vivienda provincial.
O se generan 600 puestos de trabajo del programa Procrear. Con 2.100 millones, para tomar cifras aproximadas, es lo mismo que destinó el Banco de Chubut para subsidiar tasa para créditos de hasta 10 millones en el capital de trabajo, que implicaría 210 empresas con 10 millones de crédito para inversión de capital o 50 millones en líneas de inversión. Se podría cubrir casi 4 meses del déficit previsional que tiene la provincia en un año. O, tomando en cuenta la obra de la ruta El Doradillo, que son 12 kilómetros y medio y cuesta 630 millones, se podrían construir anualmente 58 kilómetros de ruta, teniendo en cuenta que se paga a lo que se paga la construcción de asfalto. O con 2.200 millones se podría remodelar 127 veces la Plaza de Rawson, o se podrían construir 133 plazas de la mujer similares a la adquisición entre el EU. Y te doy el último ejemplo. Sí. Se podrían comprar 280 camionetas nuevas de 10 millones de pesos para la flota de automotores de la provincia. Eso con lo que se ahorra en un año.
Solo con lo que se ahorra en un año de la generación aislada, digamos, ¿no? La cantidad de combustible que se gasta en generación.
Y con el daño ambiental que eso provoca.
Claro, y que además hay que decir que esa generación nosotros la tenemos, que es lo que decías vos antes. O sea, nosotros producimos energía para 10 veces lo que consumimos, o 12.
Exactamente.
¿No? Bien, María tenía una pregunta.
¿Cómo le va?
Bien.
Encantado.
Sí. Igualmente.
Mi pregunta tiene que ver con el concepto de soberanía, ¿no?
Sí.
Para empezar, me pregunto, o te invito a reflexionar sobre la dinámica de ese concepto. No es lo mismo cuando el modelo agroexportador era oficialmente anunciado de esa manera y ahora, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver como con esa dicotomía que no se termina de saldar a lo largo de la historia argentina y también en relación a otras provincias, ¿no? ¿Cómo se considera en un país en donde uno busca el equilibrio de cooperar con otras provincias en función de los propios recursos naturales y lograr una soberanía o un derecho sobre aquellos, ¿no? Porque tenemos esto que hablabas hoy, ¿no? Este federalismo en la provincia en relación a Luar, por ejemplo, o a la hidroeléctrica, Futaleufú también, Costa. La costa con un salario. Entonces, como que me pregunto, ¿no? Como, ¿una ley puede garantizar trascender el famoso largo plazo que se necesita para ese desarrollo?
Insisto con lo que dije. Una ley no lo garantiza. Una ley forma parte de ese proceso. La no existencia de la ley es la ausencia del contenido conceptual, en definitiva,
claro.
Porque no hay nada que comience a ordenar ese concepto tal cual vos lo decís. El primer detalle que creo que hay que tener en cuenta es que cuando vos empezás a debatir, digo, como ejemplo concreto, y no lo digo de manera autorreferencial, pero nosotros hemos insistido mucho desde hace como mínimo 7-8 años que empezamos a hablar de soberanía energética, y antes no se mencionaba el tema de soberanía energética. Y se convirtió en un concepto en discusión, y me parece fabuloso que haya discusiones e interpretaciones diversas que merecen ser consensuadas, y por eso nosotros planteamos la apertura de estos espacios de discusión como y análisis, como van a ser. En el marco de lo que vos decís, un país profundamente unitario, desde su constitución, superfluamente federal, digo superfluamente porque lo es en la retórica, pero no lo es en las definiciones. Nosotros tenemos un compañero que siempre dice, nosotros somos kelpers del AMBA. En realidad, nosotros vivimos generando condiciones y vivimos generando energía, productos, exportaciones para alimentar el AMBA, ese monstruo electoral que es la cantidad de personas que conviven allí. Y necesitamos revertir ese proceso. Y al menos de nuestra actividad, y seguramente hay de cada actividad hay que pensarlo, decimos, si en la provincia se genera un caudal energético manifiestamente superior al que nosotros consumimos, y esa energía se va, pero luego no participamos en nada. Los dos ejemplos paradigmáticos son no solo hidroeléctrico Futaleufú, sino la enorme cantidad de parques eólicos que hay, 23 parques eólicos en la provincia, el 39% de la potencia nacional instalada de energía eólica está en la provincia del Chubut, y no queda un centavo, pero absolutamente nada, y de esto que es lo que nosotros...
Claro, eso quería preguntar, y a Eugenio también por ahí, ¿no? Porque una herramienta que podría posibilitar, digamos, hay dos herramientas, ¿no?, que están planteando la ley esta que presentó el gobierno. Una tiene que ver con la generación de un mercado eléctrico y, por otro lado, la generación de una empresa mixta, ¿sí?, estatal-privada, de energía. Digo, tener esas dos herramientas posibilitaría, por ejemplo, que, no sé si para atrás, capaz que para atrás no se puede, pero sí que por lo menos para adelante se pueda hablar de que ese recurso energético que se produce en la provincia genere mayores beneficios para los habitantes de Chubut.
En realidad se puede. Creemos que la creación de la empresa provincial de energía es fundamental para que la provincia tenga una herramienta para participar del mercado eléctrico mayorista nacional. Las empresas que participan en la generación le venden a CAMMESA esa energía, y después CAMMESA la revende al mercado eléctrico a través de la distribuidora o a los grandes usuarios. En este caso la provincia podría participar de un segmento del cual hoy no es partícipe, que es el segmento de generación, digamos. Entonces podría, con su propia iniciativa, asociándose eventualmente con capital privado, participar del segmento de generación, pero a su vez podría tener una herramienta, que acá tiene que ver con la otra pregunta anterior, que es que hoy la participación en el mercado como comprador mayorista de energía se está dando en el marco de una relación comercial con CAMMESA y no se está dando con ningún tipo de atisbo de soberanía. Es decir, que el Estado provincial no participa en ese proceso de compra, haciendo valer su condición de Estado y de provincia, como Estado autónomo en cierta forma, y también participa de una soberanía. Entonces, la posibilidad que tiene el Estado de ir a negociar de otra forma el valor y las fuentes de las que compra esa energía cambia totalmente, diametralmente, respecto a cómo hoy las cooperativas se relacionan con el mercado eléctrico mayorista. Hoy la provincia de Chubut tiene, creo que es la única provincia que tiene la relación compleja que tiene con el mercado eléctrico mayorista a nivel nacional. Son hoy interconectadas, son 6 cooperativas, 7 cooperativas: Sarmiento, Comodoro, Trelew, Gaiman, Rawson, Madryn, Esquel. Uh-huh. 7 cooperativas. Y la Dirección General de Servicios Públicos, que abastece a la comarca.
Resto de la comarca.
Entonces, cada una de esas cooperativas va a negociar con CAMMESA a partir de una relación comercial. Entonces, es necesario que la provincia acompañe esa negociación, pero para eso necesita esta herramienta. Y la empresa provincial y la constitución del mercado eléctrico mayorista como ámbito interno donde acceder a comercializar energía a mejores valores, a ser autónomo en el autoabastecimiento, utilizando también otra herramienta que es una norma, que es la ley de generación distribuida, donde se está empezando a debatir la posibilidad de la generación distribuida comunitaria, es decir, que las cooperativas puedan participar como representantes de los usuarios asociados en la generación de proyectos autónomos, y esto especialmente impactaría en las comunidades del sistema aislado. Es todo un combo que, articulado bajo un paraguas normativo provincial, te permite otra forma de gestión del sector eléctrico, y eso es un poco a lo que apuntamos. Pero claramente, como decía Gustavo al principio, la discusión que plantea Gente Chubut respecto a la soberanía energética trasciende un poco más la presentación de la norma que hizo el gobierno, y tiende a debatir el modelo de desarrollo a partir de la cuestión energética, que es un poco lo que preguntabas,
sí,
recién.
Exactamente, a eso me refería. Es como que hablar de soberanía no se puede si no hablamos de desarrollo, me pregunto, ¿no?
Nosotros tenemos una visión que venimos desarrollando, que esto que mencionaba Gustavo, de ser Kelpers de Lamba. Perón decía que la única política es la política internacional, y luego la verdadera política es la política internacional, y en ese sentido nosotros estamos tratando de articular agendas, porque claramente no hay una agenda territorial sin un vínculo a una política internacional. Este modelo de desarrollo histórico que ha tenido Argentina, particularmente vos lo mencionabas, la lógica del modelo agroexportador, donde somos productores de recursos primarios e importadores de esos productos primarios industrializados, y no tenemos el agregado de valor en terreno. El territorio, en este caso la provincia de Chubut, como el resto de las provincias, tienen que debatirlo, y estamos pagando precios de facturas de hace 200 años de historia de este país. Y creo que es necesario, ante todo, dar el debate y, como territorio, plantearse frente a los formadores de política nacional centralizada, porque claramente, así como la nación es agroexportadora al mundo, los territorios son agroexportadores, no porque sean exportadores de productos agropecuarios, sino porque representan esa lógica a la zona centro, al AMBA. En este sentido, ¿por qué la línea de 500, por qué la línea de 300 tiene la estructura que tienen? La línea de 500 kilovolt que viene de Santa Cruz y llega hasta Ezeiza tiene una sola apertura en la Patagonia. ¿Por qué? Porque responde a una lógica centralizada. Es decir,
como los ferrocarriles, sí, denunciados por
exactamente
el Calabinio.
Entonces, Agenda Chubut se ha metido a discutir estas cuestiones, digamos. Si uno ve Si uno quiere discutir federalismo, básicamente tiene que discutir infraestructura. Y cuando uno mira los mapas de infraestructura, claramente ve dónde está el diagnóstico físico de cómo se construyó este país. Por ejemplo, que no hay una conexión norte-sur troncal, ni en ferrocarriles, ni de aeronavegación, solamente la ruta Trelew-Córdoba, que es eventual, y obviamente eléctrica no hay ninguna. Recién ahora se está empezando a discutir la posibilidad de que haya un corredor de extra alta tensión por la cordillera que conecte las provincias de Catamarca, San Juan, a todas las provincias cordilleranas, inclusive llegando hasta Santa Cruz. Pero eso es una discusión que se da 200 años después de la fundación del país.
Ahí es interesante, ¿no? Porque desde la justificación es como vamos a los números y a la cuestión económica. Pero en el fondo es como la decisión política, ¿no? Digo, es como estas políticas centralistas a las cuales hace referencia. Bueno, ¿cuál es el rol de la clase dirigente ahí en la provincia del Chubut?
El rol de la clase dirigente yo creo que es dar el debate y defender los intereses y crear las herramientas que vayan consolidando distintas etapas en esta construcción. Creo que hoy hay una oportunidad muy concreta que tiene que ver con una cuestión que, si se quiere, para la discusión nuestra es muy, muy, muy elevada, que es lo que está pasando a nivel mundial con una caída de la hegemonía norteamericana, el surgimiento de nuevas formas de regionalismo, otros tipos de cooperación, Brasil lo está manifestando. Todo eso ha abierto un esquema de posibilidades nuevas para el Estado Nacional de debatirse una reinserción a nivel global. Y cómo esa reinserción a nivel global hace participar a los territorios de lo que antes, en esta lógica de inserción agroexportadora, no había sido, digamos. Cómo nosotros empezamos a generar valor en el territorio, arraigo cultural en el territorio, arraigo productivo, para que todo eso, como todos los países que se han desarrollado a partir desde el siglo XIX en adelante, se han desarrollado en base a un mercado interno territorialmente expandido, con economías distribuidas. Bueno, eso en Argentina no sucedió. Tenemos un mercado concentrado, donde más del 50% de la población radica en Buenos Aires y el resto no. Entonces, es muy difícil para empresas del territorio poder desarrollarse comercialmente, productivamente, primero si no tiene mercado interno a donde comercializar. Segundo, compitiendo con monstruos concentrados, para decirte un caso, que eso son las agroalimentarias, que son integradas al capital internacional. Y tercero, si no tenés los elementos necesarios para la producción. Y en este caso viene la energía a ser no la condición suficiente, pero sí la condición necesaria para discutir un modelo de desarrollo, como la condición sine qua non. Si no hay energía, es imposible. Entonces, a partir de la integración energética del territorio, recién ahí puede empezar a discutir una economía y un desarrollo productivo concreto. Si no, estamos siempre hablando en lógicas de producciones marginales.
Gustavo, hay una, bueno, para hacer un recorrido histórico, ¿no? En el año 1949, la Constitución Nacional, promulgada por el gobierno Juan Domingo Perón, hablaba de que la propiedad del recurso agua, por ejemplo, ¿no?, de todos los saltos de agua y río y demás, era del Estado Nacional, para beneficio de todos los argentinos. En el 94, dando vuelta el número, la Constitución Nacional pone en manos de las provincias todos los recursos naturales. Después, bueno, que se fueron sucesivamente, digamos, privatizando a partir de las privatizaciones, especialmente que hizo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Digo, a hoy que tenemos un, como decían antes, ¿no?, un federalismo por la galería, digamos, un federalismo liviano, ¿es necesario discutir o no si el desarrollo nacional se puede articular desde las miradas provinciales? Porque me parece que un poco, al tener esta constitución, necesitamos sí o sí pensar nuestros recursos, pero no solo en beneficio de la provincia. Porque también, digo, si no quedamos liberados al gobierno de turno de cada provincia, y el Estado argentino es mucho más que eso.
Totalmente.
Digo, ¿cómo se salda esa discusión?
Yo soy particularmente, sí, ¿no? Creo que hay que rediscutir la reforma del 94. La reforma del 94 claramente responde al consenso de Washington, a lo que determinó el consenso de Washington. La Argentina no solo modifica y incorpora el 124, creo que es el artículo sobre los recursos en manos de las provincias, lo que desarma la idea de un proyecto nacional,
claro,
sino que se desarmó Agua y Energía de la Nación. La Ley Federal de Educación desintegró el modelo educativo nacional. Se desarmaron Hidronor, todas las grandes empresas,
claro,
que definían un modelo nacional, y que hay que rediscutirlo. Esas determinaciones llevaron a un proceso que, como marca Eugenio, fue de concentración económica y de en cabeza de empresas que están integradas internacionalmente y que tienen un claro modelo de exacción de los recursos del territorio. Uh-huh. Yo lo quiero vincular con la provincia porque hay un dato que poco conocido, pero que tiene mucho que ver con lo que decía María hace un rato también sobre el tema en la provincia. El censo de población de 1960, la cordillera, todo el corredor cordillerano en la provincia tenía el 28.8 de la población de la provincia, la meseta central el 10.2 y la costa el 62. En el año 91 esos números habían cambiado a la cordillera del 28.8 bajó al 16.3 de población y la meseta central del 10.3 al 3.7. Y la costa pasó del 62 al 80% de la población, en el 91 estoy hablando. El Producto Bruto Geográfico que mostraban esos censos, la cordillera tenía el 15.4 del PBG en el 60 y en el 91 había bajado del 15.4 al 7.2. La meseta había bajado del 5.5 al 2.5 y la costa del 79.1 había subido al 90% en el 91. Es decir, hoy estamos arriba del 92-93% seguro de PBG.
Claro, desde una lectura liberal te dicen la cordillera y la meseta son inviables.
Pues, sí, claro, ese es el modelo, el país pensado exógenamente, pensado desde la centralidad imperial, definiendo que nosotros aportamos este modelo primarizado. Se sacan los recursos y se los llevan, entonces no tenemos escala humana, no tenemos escala de mercado, no tenemos nada. Nosotros pensamos, obviamente, en una dimensión absolutamente diferente y miramos esta provincia volcada hacia el Atlántico, así, porque eso representa claramente un proceso migratorio que no fue virtuoso, porque uno podría pensar también, bueno, pero se fueron a lugares donde hay trabajo. No, se conurbanizaron las ciudades de la costa.
Claro.
Y las asimetrías internas de esas ciudades existen visiblemente, visualmente, lo ves en Madryn, lo ves en Comodoro, que son las dos ciudades que de ese 90% del PBG que concentrado en la costa, abarcan la gran mayoría de ese PBG. Bueno, esto, cuando uno habla de la insularización, cuando habla de la necesidad de conectar a la provincia energéticamente, de facilitarle a los territorios la energía para que puedan desarrollar cadenas de valor, para que puedan desarrollar con un criterio de desarrollo sustentable los recursos, el aprovechamiento de los recursos naturales, estamos hablando de estas cuestiones cuando hablamos de soberanía energética, implica también esa soberanía productiva y apunta a la justicia social.
Mi pregunta tiene que ver, y vos recién hablabas, y yo me acordaba todo el tiempo de la concentración también de las casas de estudio, considerando que parte de la soberanía también tiene que ver con lograr un conocimiento científico acorde a ese valor agregado que queremos generar. Y pienso, por ejemplo, muchos de nosotros que por ahí tenemos las condiciones sociales o económicas para viajar a otro lugar a estudiar, que siempre son, por supuesto, los lugares del centro. Tenemos industria, del centro me refiero de los centros metropolitanos de la Argentina, tenemos industria acá, desde el principio del siglo XX, de petróleo, tenemos industria minera en el norte del país y en el gobierno de Cristina, estamos hablando de 100 años, y el gobierno de Cristina, que fue hace 10 años, se hablaba de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones y quedaban cortos siempre a la hora de analizar qué insumos se podían defender del país para lograr empujar ese desarrollo acorde con la cantidad y calidad que requieren ese tipo de industrias. La mayoría de los insumos de las máquinas tenían no bajaban del 90% de materia prima que venía de afuera. Entonces, hay como también un largo plazo en la generación de conocimiento científico, en la federalización también de las casas de estudio, hay poca gente en tal lugar, entonces no podemos poner una universidad que ancle cierto conocimiento a la realidad del lugar, y ahí hay también una pata, digamos, de dificultad en la generación de otro tipo de maquinaria que no dependa de productos de afuera y en la generación del conocimiento científico y además anclado a la realidad del lugar. Y digamos, cuando nos encontramos con la posibilidad de empezar a generar independencia energética, nos falta todavía el otro pedazo, que es el recurso humano, que es tan importante y que además trasciende los años, ¿no? Para lograr ese nivel o ese conocimiento científico necesario, ¿no?
Sí, sí, mira, lo pensamos tanto en esa perspectiva que vos planteás, que bueno, nosotros venimos a hablar de lo que vamos a hacer puntualmente ahora, pero sí. Nosotros como fundación, y porque pensamos justamente en esto, hemos empezado hace unos años un proceso de articulación con la academia, con las universidades, porque pensamos que hay que instalar territorialmente esa formación. Hoy estamos, por ejemplo, en un plan con la UTN, en que estamos dando una tecnicatura en energías renovables. Aproximadamente 50 compañeros y compañeras se están capacitando en una formación de 2 años y medio para ser técnicos en energías renovables. Hemos empezado la primera diplomatura en el país en gestión sindical, que la hacemos en el marco de un acuerdo con 3 universidades a la vez, la Universidad Nacional de la Patagonia, la UTN y la Universidad del Chubut. Las 3 van a certificar esa diplomatura. Es un hecho inédito también.
Sí, está muy bueno.
Estamos pensando ya una diplomatura en Derecho de la Energía y Derecho a la Energía, que sería para, la vamos a desarrollar en el segundo semestre para ponerla en funcionamiento el año que viene. Y creemos que todo este proceso, nosotros, si nos preguntás, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ya en la escala que tendría la empresa de energía y el Estado Provincial Chubutense para la instalación de 3 parques eólicos para satisfacer la demanda interna en la provincia a un precio notoriamente menor al que hoy accedemos a la energía, a partir de esta factibilidad que nos daría el mercado eléctrico mayorista y la empresa provincial de energía. Y estamos trabajando en el proceso de desarrollo de un polo tecnológico que tenga que ver con el universo de las energías renovables, porque hoy los molinos, toda la instalación de eso es todo importado, y nosotros queremos que
carísimo, claro.
La enorme mayoría de eso, de hecho hay una empresa que ya es del Estado, que es IMSA, que está en el proceso de desarrollo. Creemos que hay que apalancar con esa empresa, y estamos trabajando en el territorio. Yo en esto creo, soy frontal, digo, cuando uno ve los eventos que se organizan, que discuten este tipo de políticas, que nosotros los valoramos y participamos porque nos parecen interesantísimos, como el que hizo con un gran nivel EVEMPA hace poquitos días en Puerto Madryn, como el que se organizó hace unos meses en Comodoro Rivadavia, que lo organizó la industria petrolera, también ingresó el debate de la transición energética, pero se hacen siempre en Madryn, en Comodoro. Nosotros,
sí, te iba a decir, nosotros acá en Esquel formamos abogados, bueno, formamos...
Nosotros venimos a Esquel y traemos, armar esta agenda, no fue sencillo para nosotros, por las personas que vienen, todo, pero creemos que hay que ir al territorio a discutir estas cuestiones, y ya estamos trabajando en 60 días para ir con Roberto Salvareza a Camarones, lugar al que nunca va nadie, porque Camarones es para nosotros es importantísimo ir a Camarones y trabajar. Va a estar hoy la intendente de Camarones en la jornada. Estamos ya trabajando desde el año pasado con la intendencia, porque a fin de año Camarones va a estar interconectada
con la línea que viene
con
de
Santa la línea Cruz, que se hace con la línea de Garayalde. Bueno, en el momento en que en Camarones esa perilla se levante y se habilite esa línea, Camarones va a aumentar 17 veces su factibilidad energética. En ese mismo momento.
¿Qué es la factibilidad energética? Comentar.
Es la cantidad de energía disponible para satisfacer demanda, que no sea solo la de la persona que está en su hogar, que hoy tiene satisfecha la demanda.
Por ejemplo, para que se radiquen empresas.
Para que se radiquen empresas. Con la importancia pesquera que tiene Camarones, el puerto de Camarones, el agroturismo, la actividad agropecuaria de la región. Entonces, eso es lo que muestra claramente que la infraestructura energética facilita el proceso de desarrollo productivo, y el proceso de desarrollo productivo trae todo esto que decía Eugenio: arraigo, capacidad de mejoramiento de las condiciones existenciales de toda la comunidad, y a eso es lo que creo que hay que apuntar.
Bueno, yo la verdad que muy interesante la pregunta que hacía María, que es una de las deficiencias históricas de Argentina, que tiene que ver con la dependencia tecnológica. Una de las grandes, como el gran problema argentino, la famosa restricción externa, que se ha ido manifestando históricamente de distintas formas. Hoy es básicamente la falta de dólares, pero en algún momento se manifestó a través de los precios de los términos de intercambio. Siempre importamos por encima de lo que exportamos en términos de valor, y siempre tuvimos atrás en nuestras cuentas, y siempre tuvimos escasos recursos para hacer inversiones de estas características. Agenda Chubut, así como discute la agenda energética, pero como una agenda de base. El resto de la discusión tiene que ver con cómo se va a gestionar el desarrollo a partir de la agenda energética construida, que tiene que ver con esta expansión, digamos. Identificar lo que denominamos áreas de aptitud, y empezar a desarrollar en esas áreas de aptitud las capacidades productivas específicas del territorio. Es decir, por ejemplo, si la zona de Hualhain, a Paso del Sapo, tiene un desarrollo vinculado a la industria vitivinícola, olivícola o lo que fuere, potenciar el desarrollo no solamente de la producción primaria ahí como una actividad de hobby de alguien que tiene un proyecto y lo usa para como algo de esparcimiento y si puede ganar unos pesos lo hace, sino como un desarrollo productivo que integre al territorio, que integre a la población y pueda desarrollarse. Eso implica capacitación, desarrollo de técnicas, implica desarrollo tecnológico, que es lo que decís vos. Digamos, el proceso que se vive desde el 55 en adelante, parte de la fusiladora, es esto, digamos, es la integración del escaso desarrollo industrial que se había generado a partir de la industrialización por sustitución de importaciones. Esa industrialización se integra al capital internacional, entonces toda la incorporación de tecnología viene de afuera y te venden el término de lo que se conoce como el know-how, que es, te enseño a manejar la herramienta, pero no te enseño a hacer tu herramienta. Entonces, siempre estamos utilizando tecnología importada, tecnología obsoleta, y nunca estamos en condiciones nosotros mismos de desarrollar nuestra propia tecnología como si hacen los países de punta.
Pero sí aprovechan esos mismos proveedores la infraestructura que el propio Estado financió.
Exactamente. Digamos, ¿no? Y respecto a lo que decía Gustavo de IMSA, hace un mes salió un informe de la Cámara Eólica Argentina que concentra las principales proveedoras y generadoras de energía renovable. Y, digamos, tenía una contradicción en dos páginas, hacen un análisis y dicen, por cada 1000 megas instalados de energía renovable en el país, se sustituye la importación de combustible suficiente como para financiar la importación de equipos. Es decir que, claro, por cada 1000 megas yo pongo molinos, genero energía renovable, dejo de importar fuel oil y gasoil para producir térmica y con esa plata que me sobra puedo importar la compra de equipos. Página siguiente dice, Estados Unidos está lanzando, como ejemplo de gestión, está lanzando una política de subsidios para fomentar el desarrollo tecnológico, desarrollo de proveedores, que lo mencionaba recién, en empresas nacionales. O sea, a nosotros nos dicen, muchachos, ustedes tienen que importar equipos usados. Bueno, en realidad las proveedoras, que son las que montan en los parques en Europa, tienen una obligación de cada X tiempo desmontar eso y
renovarlo.
Y renovarlos. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Y tienen la obligación de la deposición final de esos equipos. ¿Qué mejor que exportarlos a países periféricos como lo nuestro y decirnos a nosotros que no podemos subsidiar porque subsidiar industria es ineficiente? O sea, cualquier paralelismo con discursos políticos de la actualidad, dejo a criterio de la audiencia, pero básicamente el Estado Nacional, a partir de instituciones como YPF, como el CONICET, como las universidades, etcétera, etcétera, tiene la obligación, te diría, de promover eso y de promoverlo territorializado, claramente.
Está claro. Una pregunta, Gustavo, porque bueno, se está hablando, de hecho, cuando se dio a conocer el proyecto de ley que presentó el gobierno provincial, salió aquí la gente de la Asamblea del No a la Mina planteando, frente a una alarma que le plantearon desde Rawson, según indicaron en la conferencia de prensa, planteando que es demasiado ambiguo el proyecto, que podría establecer cuestiones que tienen que ver con la utilización de minerales para la producción energética y demás, minerales que ellos señalan que no lo dicen con todas las letras, pero claramente se refieren a, por ejemplo, el uranio. Y también hablan de que la empresa de energía provincial que se estaría proponiendo a partir de la ley es una sociedad anónima que tiene participación estatal mayoritaria, pero que permitiría el ingreso de empresas privadas, ¿no? Y señalan eso como un peligro, una especie de caballo de Troya para generar mayor extractivismo. Digo, la discusión respecto de cómo construir soberanía energética también tiene que ver con que esas herramientas sean pasibles de control por parte de la ciudadanía, por parte de la justicia y de los órganos legislativos. ¿Crees que esta ley que plantea el gobierno tiene algo de ese peligro adentro, digamos, o la lectura que vos haces, que ustedes hacen, digamos, de la ley, no habla de esto?
Por lo que yo he transitado en el análisis del proyecto desde que lo accedí al mismo, no he advertido esa situación. Tal vez sea intelectualmente limitado y no alcance a comprenderlo, no lo veo de esa manera. Creo que es debatible. Nosotros tenemos otros aportes para hacerle a la ley, que vamos a ir a las comisiones. Afortunadamente el proyecto se abrió a 5 comisiones en la legislatura, con lo cual los ámbitos institucionales de debate son amplios en ese sentido, y no advierto esa posibilidad. Es una ley que claramente habla de energías renovables y de la gestión de esas energías renovables y de la manera en que el Estado se involucra a través de una SAPEN, sí, claramente, porque deja, por ejemplo, abierto a que en las acciones clase C, el capital privado, el 34%, creo que era ese porcentual, que pueden ser incluso las cooperativas eléctricas de la provincia.
También,
la que
claro,
integren.
Que sería,
es una ley marcada en el derecho privado, en la ley 19.550, y es una ley que de alguna manera emula lo que es YPF hoy. YPF hoy es una empresa también con participación, la posibilidad de participación privada, y en el mundo el sistema de energía funciona casi universalmente así, con participaciones donde se vincula el capital, el Estado con las privadas cuando el Estado participa, no en todos los lugares participa. Nosotros promovemos la participación del Estado en esta gestión y nos parece un instrumento absolutamente apto.
La última, para ir cerrando, porque bueno, ya estamos bien de tiempos, va a venir el senador Parrilli, además de los otros funcionarios que mencionabas. Y esto tiene que ver también con la discusión nacional que se está dando en torno a la recuperación de soberanía sobre los recursos que fueron privatizados en la década del 90 y que en el caso de Chubut, digamos, se deberían renovar o caducar esas concesiones en el año 2025, ¿no? Digo, ¿cuál es la... o sea, cuánto se debe definir de la política energética provincial a nivel nacional y cuánto se debe definir a nivel provincial estrictamente? Digo, porque somos parte de un país, entonces obviamente la renta hídrica que se planteó acá en la provincia de Chubut, bueno, no tenía aparentemente, por así fue derogada, no tenía viabilidad ni legal, ni jurídica, ni concreta.
Claramente.
Así lo plantearon. Digo, ¿cuánto y cuánto? ¿Cuánto hay que negociar con la nación? ¿Qué se puede negociar? ¿Cómo se articula la política energética provincial con la nacional?
El proyecto del senador Parrilli habla, que no es un proyecto tan extenso, son 5 páginas en las que uno puede analizar la decisión de que nosotros compartimos de que la gestión de esas hidroeléctricas vuelva al Estado Nacional con acuerdo con las provincias, en acuerdo con las provincias. Nosotros en el caso de Hidroeléctricas Bogotá-Leufú planteamos una cuestión que tiene que ver también con una mirada que tenemos. Futaleufú es la única represa que no se hizo para darle energía a la matriz energética en sí, sino que se hizo para darle energía a una empresa.
A una empresa.
Ese proceso está cumplido para nosotros y se le puede seguir abasteciendo en parte con esa energía a Aluar. Para hablar claramente, Aluar ha desarrollado su modelo industrial, pero además ha desarrollado su capacidad de generación energética. Hoy es un gran generador del sistema energético.
Con la nuestra.
Contando con una energía absolutamente subsidiada, la de la hidroeléctrica. Cuando yo dije al principio que la charla de Daniel Enes va a enmarcar de alguna manera esa visión de soberanía que nosotros tenemos, Daniel demuestra, a partir de su análisis exhaustivo, que en el proceso histórico hay una deuda acumulada de nación con la provincia de aproximadamente 17 mil millones, de entre 17 y 20 mil millones de dólares, que es imposible pedir una compensación vía caja, decir, claro, depósitame. Sí, nosotros lo planteamos en infraestructura y nosotros en el caso de la presa de Futaleufú planteamos que se transfiera la propiedad que fue construida por la nación a la provincia para que la provincia pueda participar en toda la determinación de lo que es la gestión de la presa, no solo por ser la propietaria del recurso de generación, que es el curso de agua, sino que también tenga la propiedad legal de la presa.
Y en ese, una cortita, ¿Hidroeléctrica Ameguino en qué esquema quedó, digamos? Porque, bueno, era...
Hidroeléctrica tiene, Ameguino tiene una concesión más extensa, le quedan varios años todavía, pero también debería ser incluida en el proceso que al momento de su vencimiento vuelva a la gestión estatal.
Porque ahí el Estado provincial vendió incluso la mayoría de las acciones, ya no la tiene.
No, tiene una participación.
Una parte, sí, pero no mayoritaria.
No mayoritaria.
No mayoritaria, o sea, la definen los privados.
Los privados, exactamente. Y justamente en esto de nosotros compartimos el criterio que tiene la ley de que la integración de capital inicial de la Empresa Provincial de Energía se haga con todas las participaciones accionarias que la provincia tiene en diversas empresas, como Transpa, como Hidroeléctrica Futaleufú, como Vientos de la Patagonia,
Transacue,
porque eso va a permitir también coherentizar y homogeneizar la toma de decisiones en torno a toda la política energética y le da una solidez, una consistencia que hoy no tenemos en la visión. Primero, no tenemos política energética, el Estado uh-huh. provincial no la ha tenido a lo largo de los años.
Bueno, como se habrán dado cuenta, es un tema que da para, no para un programa, da para 16 millones de programas, porque realmente son temas complejos, de difícil acceso en general para la población, para la audiencia en particular, y por tanto, bueno, nos tomamos un buen rato para conversar acerca de esto de la soberanía energética y lo vamos a seguir el tema, como lo venimos trabajando, ¿no? Tanto en los distintos programas de la radio, con distintos actores, y hoy vamos a estar cubriendo seguramente allí todo lo que tiene que ver con esta jornada regional para la soberanía energética, que te aviso, es obviamente de acceso libre y gratuito en el salón del Hotel Tehuelche, allí en calle 9 de julio, uh-huh. ¿sí? 9 de julio casi Belgrano, y va a estar a partir de las 4 de la tarde, se hace la apertura alrededor de las 16:30, va a estar el licenciado Daniel Enes, también estará el doctor Santiago Gianotti y Marco Rebaza. Va a durar hasta las 20 horas aproximadamente, sí, ¿no? Un trabajito de 3-4 horitas ahí de charla y mañana continúa.
Mañana continúa.
Eso es, arranca también a partir de las 16 y ahí estarán Cecilia Garibotti, ¿sí? Sí. Bueno, Eugenio Kramer, que está aquí con nosotros, y por la tarde estarán también Marco Rebaza, Emanuel Sánchez y el senador nacional Oscar Parrilli, con el cierre a cargo del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, Héctor González.
Exactamente. Bien. Ese es el programa.